En Oye Madrid ya nos acompaña nuestro invitado de hoy. Se trata de César Zafra, es portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Señor Zafra, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, y sobre todo nosotros estamos muy contentos de que haya conseguido llegar, porque debe estar el tráfico que te mueres.
Ha costado bastante, una hora y pico desde casa.
Bueno, que la gente lo sepa, que si va a salir en los próximos minutos. Si están ya ustedes en el atasco, esto ya no tiene remedio. Pero si van a salir de casa, cuidadito, porque hay muchísima niebla, hay un atasco importante prácticamente en todas las carreteras de la comunidad, así que háganlo con tiempo y si no, oiga, pues mucha paciencia, pone usted la radio, nos escucha charlar tranquilamente con César Zafra y uno se relaja, más o menos como relajados están en Ciudadanos después de este fin de semana, donde, hombre, tampoco vamos a decir que hayan sorprendido los resultados de las votaciones, ¿no?
Hombre, para mí no. Obviamente creo que Albert es el mejor líder que puede tener mi partido y la verdad es que estamos muy contentos de que haya vuelto a salir elegido y además por una amplia mayoría. O sea, nosotros teníamos la ilusión de que fuese así, así ha sido y ahora pues bueno, a seguir trabajando estos años para conseguir que el mensaje de Ciudadanos llegue lo más lejos posible.
Bueno, estábamos comentando que es verdad que ha sido elegido por una amplia mayoría de los que han votado, pero los que han votado han sido muy un 30%.
Un 30 y pico por ciento, sí.
¿Y eso a qué lo achacan?
Son muchos factores, yo creo. También es cierto que veníamos de unas votaciones el anterior fin de semana compromisarios, que sí la participación fue bastante más alta. Y al final, pues bueno, yo creo que es un poco la idea de que yo creo que todo el mundo pensaba que Albert iba a ganar, iba a arrasar, y yo creo que no hemos conseguido movilizar tanto ese voto de gente que estaba en casa y que, bueno, ha dado por hecho que ganaba Albert. No ha habido voto del miedo, como ha pasado en otras elecciones. Y yo creo que, bueno, hemos tenido una participación bajita, pero bueno, lo importante es que Albert ha salido elegido.
Bueno, no solamente ha salido elegido, sino que ha presentado también al mundo, digamos, su nueva ejecutiva, que ha crecido muchísimo. Yo no sé si es necesario esto. Bueno, quiero decir, porque hay 12 personas más de las... Creo que son 12, ¿no?
Sí.
12 personas más de las que ya había en la ejecutiva de Ciudadanos.
Hemos planteado que la mejor manera para conseguir llegar a gobernar este país es que haya secretarías que al final, pues bueno, marquen un poco el carácter político de cada zona, ¿no? Al final lo que teníamos nosotros en mente en la anterior ejecutiva era una ejecutiva un poco más, por decirlo de una manera, más política y esta es una ejecutiva mucho más sectorial. Ahora tenemos... una Secretaría de Deportes, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Mujer y LGTBI. Al final lo que hemos intentado conseguir es bueno, cubrir todos esos huecos que hasta ahora no habíamos podido cubrir y conseguir, pues bueno, lo que digo, tener un programa para dentro de 4 años potente y que la gente se dé cuenta que el mensaje de Ciudadanos y lo que queremos conseguir para este país es mejorarlo. Y para eso pues necesitas ampliar el equipo y tener todas las manos posibles a tu alcance.
Amplían el equipo, pretenden gobernar, incluso creo que se están planteando, y de esto vamos a hablar a continuación, entrar a formar parte ya de gobiernos a los que están apoyando. Quiero decir, cada vez se parecen ustedes más a la vieja política.
Por desgracia, para conseguir cambiar la vieja política en algunos momentos te tienes que parecer a ella.
Ya.
Nosotros, una de las cosas que a mí siempre me ha chocado, ¿no? cuando hemos entrado en este mundo, es lo difícil que es cambiar lo que hay establecido. O sea, desde la oposición puedes hacer ciertas cosas, pero no puedes hacer todo lo que quieres. Eso es una realidad. En cierto momento yo creo que te tienes que mojar y yo creo que tomamos una decisión muy acertada cuando en un principio decidimos no entrar en los gobiernos. Yo creo que hubiese sido una trampa en el minuto uno entrar en un gobierno sin saber muy bien a lo que te ibas a enfrentar. Ya después de, al menos en la Comunidad de Madrid, después de 2 años, sabemos muy bien quién es quién y cómo se trabaja. Sin esa información, pues seguramente no hubiésemos podido conseguir lo que podríamos conseguir dentro de varios años.
Javier.
Sí, señor Zafra, yo quería insistir en este asunto porque me parece clave de todo esto. Es decir, ¿saben ustedes ya cómo se va a ejecutar ese plan? Es decir, ¿qué plazos y cómo van a entrar en esos gobiernos? Y sobre todo, ¿cómo van a explicar que, por ejemplo, si entran finalmente en esos gobiernos, van a estar en un gobierno con el PP, por ejemplo, en Madrid, y en un gobierno con el PSOE, por ejemplo, en Andalucía? Pero sobre todo, ¿cómo lo van a hacer? Es decir, plazos y cómo se va a ejecutar.
Hay que tener en cuenta que en cada comunidad, en cada municipio es diferente. O sea, la situación en la Comunidad de Madrid es totalmente diferente a la que puede ocurrir en Andalucía. Nosotros en la Comunidad de Madrid podemos gobernar con la señora Cifuentes, pero también podemos gobernar con el señor Gabilondo. es así. Uh-huh. En Andalucía no, en Andalucía la matemática no da para eso, igual que en otros muchos municipios. Yo por eso creo que hay que tomar cada situación de forma muy concreta y ver lo que se puede y lo que no se puede hacer. No, no creo que valga hacer una regla general para todo. En unos sitios tendremos que hacer unas cosas y en otros otras. Y con respecto a gobernar con unos y con otros, bueno, yo creo que es el signo de Ciudadanos, ¿no? La capacidad al final para llegar a acuerdos con los dos grandes partidos. Nosotros, pues cuando hablo con mis compañeros de Andalucía, ellos tienen unos problemas distintos a los nuestros. Ellos se pelean todos los días por intentar conseguir bajar los impuestos para que la presión fiscal en Andalucía sea menor. Nosotros tenemos otros problemas en la Comunidad de Madrid y al final es lo que nos toca, intentar arrastrar tanto a unos como a otros al centro.
Pero como premisa de partida, vale, entrar en el gobierno a partir de ahora, pero siempre apostando por la lista más votada. Es que lo digo porque acabas de decir, en Madrid podríamos gobernar con unos o con otros. Y antiguamente, bueno, antiguamente, de esto hace 2 años, ¿eh?
El discurso antiguo,
en el pleistoceno anterior, pues no.
Hace dos años,
que queda lejos, pero Albert Rivera decía la lista más votada. Ahora ya lo de la lista más votada...
Yo soy partidario de mantener la regla de la lista más votada, pero sí que es cierto que en algunas ocasiones la lista más votada conlleva unas complicaciones. Nosotros, por ejemplo, nos hemos encontrado en algunos municipios que gobernar con la lista más votada conlleva un peligro. El ejemplo, siempre pongo el mismo, es Arroyomolinos. En Arroyomolinos quedamos segundos, el PP quedó primero y aún así conseguimos llegar a un acuerdo con un partido independiente, con el Partido Socialista, para gobernar nosotros en Arroyomolinos con ellos y ha funcionado perfectamente. Por eso digo que, por regla general, yo creo que está muy bien respetar lo de la lista más votada, pero hacer reglas generales en política conlleva que muchas veces te vayas a pillar los dedos.
Lo que pasa es que quizá un aspecto importante, y creo que ustedes lo resaltaban, es redefinir ideológicamente al partido, dónde están, porque esos adjetivos de liberal y progresista al mismo tiempo y señalar a los conservadores, cada vez al votante le puede resultar más confuso. Y si aún encima eso lo trufamos con que en un lugar apoyo a uno y en otro lugar apoyo a otro, ¿qué es lo más importante entonces? ¿El salto hacia realmente participar en ámbitos de poder y, por tanto, pasar a la experiencia y no quedarse nada más en la teoría? ¿Qué es más importante, eso? ¿O es más importante la redefinición ideológica? ¿Qué es lo que cree que le da recorrido al partido a medio y largo plazo? Porque el problema que tenemos es definir realmente dónde está Ciudadanos. Quizá los demás están ayudando a que Ciudadanos se perfile, pero realmente lo que nos interesa es saber, Ciudadanos, ¿dónde está? ¿Cómo se puede ser liberal, progresista y cómo se puede estar con unos y con otros? ¿Cómo se va a hacer compatible el llegar al poder con el hecho de identificarse con una ideología que no acabamos de conocer? Todavía no sabemos si suben impuestos o bajan impuestos, señor Zafra.
Yo creo que no está lo de los impuestos, yo creo que está muy claro que los bajamos y donde estamos al menos no permitimos que los suban, ¿no? Yo creo que tanto en Madrid como en Andalucía lo hemos dejado muy claro con nuestros hechos. El tema ideológico es importante. Obviamente nosotros ahora mismo estamos en ese proceso, en ese congreso, donde tendremos que decidir si dejamos la parte solamente liberal, si ponemos progresista, si dejamos socialdemócrata, veremos lo que hacemos, ¿no? Pero yo creo que aparte de esa ideología, que yo comprendo que puede ser complicada, sobre todo porque en estos últimos 2 años de locura política han surgido tantas ideologías que al final yo creo que obviamente la gente está confundida. Hasta ahora tenían papá o mamá, no tenían más opciones y todo el mundo sabía quién era papá y quién era mamá. Y ahora pues nos encontramos que hay muchísimas más opciones. Yo creo que en ese punto de definición vamos a ir trabajándolo, pero con el tiempo que llevamos en las instituciones yo creo que la gente sabe cuál es nuestro trabajo, que es un trabajo serio que apuesta por mejorar la vida de la gente, no por grandes titulares ni grandes planes, sino ir a lo concreto, a lo que afecta a la gente de verdad. En la Comunidad de Madrid lo hemos hecho, en Cataluña lo estamos haciendo, liderando la oposición, y en Andalucía también. Y la idea de que unos nos arrastran a un lado, nos arrastran al otro, yo creo que eso es el carácter un poco pedagógico que tenemos que hacer. En gran parte de Europa es que esto es normal, que partidos de distintas ideas pacten para un objetivo común. Ya después nos tendremos que pelear en los consejos y con los consejeros para ver quién gana, ¿no?, esa baza de conseguir hacer lo que uno quiere o lo que otro quiere. Pero yo creo que lo que tenemos que empezar a explicar a la gente es que esas mayorías absolutas que hemos vivido, esos grandes gobiernos de aquí voy a hacer yo lo que me dé la gana sin consultar a nadie, se tienen que terminar. Y además yo creo que la gente ya no lo quiere. La gente está cómoda teniendo estas nuevas matemáticas parlamentarias.
Pero si me permite la directora, ¿ustedes quieren más Estado o menos Estado? Para que a mí me vaya quedando un poco claro. ¿Realmente creen que España es un país donde el papel del Estado es un papel que quizá está por encima de lo que ustedes, si gobernasen, creen que debe tener? Es decir, ¿ese aspecto más liberal va a premiar sobre el aspecto más intervencionista? ¿O hacia dónde están virando? Porque ahí es lo que me gustaría tener razonablemente claro.
Yo creo que cuando se nos... sobre todo en Madrid, nos acusan de tener un alma socialista. Yo creo que es la falta de entendimiento de lo que es un alma socialista. Nosotros somos liberales. Yo soy seguramente de los más liberales que hay en mi partido. Y yo creo que el Estado tiene que ser lo justo y necesario. Ni más ni menos. No me gusta un Estado grande, apesebrado, de miles de personas que nadie sabe qué hacen. Me gusta que el Estado sea lo justo. Porque al final el Estado lo pagamos todos. Y yo quiero que los contribuyentes, cuando paguen, paguen lo justo. Lo justo y necesario, ni más ni menos. ¿Qué tiene que ver eso con la parte progresista que a veces se nos acusa? Bueno, hay que ser progresista porque también las políticas progresistas ayudan a que la sociedad mejore. Políticas progresistas en tanto la parte LGTBI, como la parte de la inserción social, como la parte de la dependencia, la discapacidad, todo eso ayuda. O sea, lo que no podemos pensar es que los liberales lo que queremos es quitarlo todo y que esto sea una máquina salvaje. No, yo creo que haya Estado, pero el Estado justo y necesario.
De todas formas, señor Zafra, yo entiendo perfectamente todo lo que usted dice. Realmente ejemplos de gobiernos liberales en Europa ha habido muy pocos, el de Suiza y lo más parecido a Gran Bretaña. Quiero decir, no ha habido nunca. Digo porque se dice mucho este tópico del neoliberalismo. Yo no sé dónde está el neoliberalismo. Yo no he visto neoliberales en ningún sitio, ni gobernando en ninguna parte.
Y casi menos en Europa. En Canadá tenemos uno.
Quiero decir que, salvo Suiza, que es un país muy... Pero bueno, es otro debate. Una de las cosas que antes lo hablábamos en la tertulia, que va a definir un poco el debate ideológico futuro, es el de las rentas básicas, en cualquier forma de cómo se organice. Entonces, podemos ir desde el extremo que plantea el señor Hammond, que prácticamente subvencionaba a cualquier ciudadano por el simple hecho de haber nacido en Francia, a eso que ustedes propusieron, que es una especie de complemento a las rentas más bajas, ¿no? Que en todo caso lo que hace es que define al Estado como garante de esa igualdad y le da mucho poder al Estado, es decir, en contra de lo que puedan ser planteamientos liberales. Pero en fin, no, que me enrollo. La pregunta es la posición de Ciudadanos ante el gran debate de las rentas básicas. Es decir, ¿tiene que haber, dónde tiene que ponerse el límite, cómo?
Nosotros no estamos a favor de las rentas básicas. Lo digo muy claro. A mí la idea de dar una paguita a todo el mundo no me parece bien. Me parece bien ayudar a la gente, pues como ocurre en la mayoría de las comunidades con el REMI, una renta de inserción social que es necesaria para gente que no tiene otra posibilidad. Pero tampoco quiero un país donde la gente se queda atrás. No quiero tener un gobierno donde la gente directamente abandona a sus ciudadanos. Y cualquiera que haya viajado un poco sabe que hay, por desgracia, muchos gobiernos. Uno de ellos es Estados Unidos, en el cual si te das una vuelta ves cómo se ha abandonado a la gente. Y te puedes encontrar a cualquier pueblo perdido de la mano de Dios en el centro de Estados Unidos donde ves que la gente ha sido abandonada. Totalmente. De ahí a tener una renta a todos, pues no. Pues yo creo que al final eso no consigue nada. Lo que tenemos que conseguir es que todo el mundo tenga un trabajo lo mejor posible. Por eso nosotros proponíamos ese complemento salarial. El complemento salarial no es una paguita, es conseguir igualar que los trabajadores, que hay muchos en este país, por desgracia, que son pobres, o sea, que trabajan 8 horas y son pobres, y no llegan al final de mes, tengan una vida digna. También tenemos que encontrarnos en la situación, y además yo creo que se está empezando a dar ese debate, de que el mundo ha cambiado muy rápido en muy poco tiempo. En muy poco tiempo. Hasta hace pocos años, a cualquiera, además de mi generación, le decían, estudia una carrera y cuando termines la carrera tendrás un trabajo en una empresa y todo irá bien y tendrás tu familia, te comprarás un piso y vivirás al final un poco igual que vivieron mis padres. Y eso ha cambiado. Por desgracia ha cambiado. Y lo que tenemos que conseguir es que en esa transición de nuevos empleos que se están creando, pues que no nadie se quede atrás. Porque al final no puedes conseguir tener un país moderno si la mitad de la población se ha quedado atrás.
En estos momentos la política, más que política en sí, tal y como la hemos entendido ahora, tiene que buscar su éxito en la pedagogía, seguramente. ¿Por qué? Porque han salido muchos partidos populistas que dicen cosas que son tremendamente atractivas. ¿Quién no quiere que le den 700 y pico euros todos los meses por el mero hecho de existir? ¿Quién no quiere que le regalen una casa? ¿Quién no quiere ese tipo de cosas? Frente a esto, los nuevos partidos como Ciudadanos, es decir, que no son los de toda la vida, pero que intentan hacerse un hueco, lo tienen muy complicado, porque están, digamos, como en el bocadillo, son el jamón de un pan, que son los partidos de toda la vida, que saben muy bien cómo manejar las instituciones políticas, y por otro lado están los populistas que aparecen y dicen cosas pues como las que puede estar diciendo Donald Trump o como las que puede estar diciendo el señor Hamon en Francia. ¿Cómo van a buscar ustedes ese hueco, ese nicho? Supongo que con mucha comunicación, mucha pedagogía, y a ver cómo se las apañan.
Sí, la verdad es que es una lucha muy complicada, porque al final tienes que luchar, digamos, contra pues ese populismo que permite pues que un político llegue y diga: voy a dar una paga a todo el mundo, voy a dar una casa a todo el mundo.
Es que eso parece que es lo nuevo, ¿no? En estos momentos.
No, eso es lo más viejo que hay en política, que es mentira a la gente. Y eso es, por desgracia, una de las cosas por las que a mí me gustó meterme en política. Porque a mí me gusta decir la verdad incluso cuando no es positiva, seguramente, para tu partido. Porque al final te debes a los ciudadanos, y yo creo que es mejor decirles: no puedo hacer esto porque no puedo, a que te voten y cuando llegue el momento les engañes.
¿Pero crees realmente que hay una fuerza? Es decir, no estamos viendo que afecte a pequeños países periféricos. Está afectando al núcleo del sistema capitalista tradicional, y comentábamos antes, quizá a los países donde más ventaja de la globalización se ha obtenido. Que por otra parte parece que entra en cierto declive, incluso en cuanto a que ha alcanzado un poco su parte álgida de tener el efectivismo económico que se supone vinculado a la globalización. El problema que tenemos es, y no sé si lo comparte o no, el hecho de que efectivamente empiezan a dominar como ideologías aquellas que lo que vuelven es a defender pues un capitalismo de Estado, ir contra ese cosmopolitismo que se supone que las redes sociales pues han estimulado, eso que decía usted, viaje. Bueno, pues parece que el mundo que está empezando a empoderarse, y no es, como le digo, en cualquier lugar periférico, sino que es en el núcleo central de donde surge el capitalismo, está empezando a girar. ¿No cabe el riesgo que las ideologías que todavía defienden este planteamiento más en la ortodoxia de lo liberal, dentro de ese mundo global, donde cierto, giro hacia la protección social, se quede ya definitivamente fuera y haya que pasar a combatir, en términos ideológicos, pero combatir a esas ideologías realmente? Es decir, no basta con negarlas, sino que además tenemos que buscar un sistema para combatirlo, porque el giro que aparentemente se produce es un giro de un transatlántico, es decir, son giros muy poderosos los que están surgiendo y que, como digo, afectan al núcleo de lo que ha sido tradicionalmente la economía desarrollada. ¿No le preocupa que efectivamente podamos pensar en pequeñas batallas cuando realmente la batalla grande se está empezando ya a librar en escenarios, en fin, de mucha más trascendencia para la vida de todos?
Yo creo que uno de los grandes problemas, si se puede considerar un problema, es la información. Hemos pasado de no tener casi información a estar sobresaturados de información, tanto de ideologías de aquí, de allá, mensajes que muchas veces no tienen mucho sentido, pero que a la gente le llega, ¿no? Y no puede comparar, porque para comparar necesita horas y horas de comparación con otras informaciones que al final es imposible. Yo creo que nuestra parte liberal, y por lo que siempre nosotros estamos luchando, es justamente por que la gente tenga las mayores herramientas posibles para tener toda la información. Nosotros, en Ciudadanos, siempre nos lo han dicho: sois unos pesados con lo del pacto educativo, hasta la saciedad, porque siempre que hemos ido a cualquier meeting, cualquier momento, hemos dicho: sí, pero hay que hacer un pacto educativo, pero ya. Porque al final, en una sociedad como la que vivimos y a la que vamos a ir, porque esto ya no se puede parar, no se pueden cortar los medios de comunicación, no se puede parar Twitter ni la globalización, por mucho que algunos quieran, porque les viene muy bien pararlo y que volvamos todos a estar metiditos en un sitio pequeño y nadie se entere nada, porque eso es lo que algunos quieren. Lo que tenemos que conseguir es que nuestros chavales, la gente que viene, tenga todas las herramientas posibles para razonar cuáles son buenas y cuáles son malas. Y eso pasa por la educación, no pasa por grandes mítines ni grandes historias en Twitter. Eso pasa por conseguir que tengamos una ley educativa que permita que nuestros chavales estén más preparados que nadie y no les engañe, porque al final se basa en que no les engañe.
Bueno, les recuerdo que estamos hablando con César Zafra, que es portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Vamos a seguir hablando con él. Tomamos un poquito de aire.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si está pensando en vender su vivienda o comprar la casa de sus sueños, dese un lujo. Llame a Gilmar y olvídese de trámites, papeles, reformas, mudanzas. En Gilmar nos ocupamos de todo para que usted solo se dedique a lo importante: disfrutar de la ilusión de cambiar de casa. Llámenos al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Seguimos en Hoy en Madrid, cuando quedan 20 minutos para que sean las 10 en punto de la mañana. Estamos charlando con nuestro invitado de hoy, portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, César Zafra, una persona que conoce muy bien el partido, pues porque está en el partido desde el principio. César, bienvenido de nuevo. Me voy a venir un poquito a Madrid, porque es verdad que una de las cosas que vais a tratar en vuestra asamblea de la próxima semana va a ser esto de entrar a formar parte de los gobiernos. Esto ya lo hemos mencionado, pero, y es verdad que lo planteéis un poco de cara a las siguientes elecciones que vayamos a atender, pero hay mucha gente que dice, oye, ¿y por qué no lo hacen ya? ¿Por qué no entran a formar parte de algunos gobiernos como, por ejemplo, el de Madrid? Planteo el de Madrid porque estamos en la Comunidad de Madrid. Yo no sé si sería factible o no, si quisierais. Otra cosa es que queráis o no, ¿eh? Pero si quisierais en este momento entrar a formar parte de ese gobierno, ¿sería posible o hay que descartarlo hasta las próximas elecciones autonómicas?
A día de hoy es que no queremos.
Ya.
Y lo tenemos muy claro, pero además muy claro. Desde el minuto uno lo tuvimos muy claro, sobre todo porque en la Comunidad de Madrid hay una comisión que investiga la corrupción. Y a mí lo que no me gustaría es formar parte de un gobierno en el que un día me tengo que levantar y venir aquí, a lo mejor a una radio, y explicar por qué hay alguien del gobierno que está imputado. Y como no quiero llegar a esa situación, pues no voy a entrar en ese gobierno. O sea, es así de simple.
Es la única razón en estos momentos.
Sí.
O sea, si esa comisión llegase a una conclusión pasado mañana y el actual gobierno quedase limpio de polvo y paja, ahí no habría ningún problema.
Por desgracia, la comisión va a durar mucho tiempo.
Ya.
Es que, pongámonos en antecedentes, la Comunidad de Madrid es uno de esos focos estructurales de la corrupción. Cuando empiezas a rascar un poco te das cuenta que lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid ha sido muy difícil de explicar. Y a mí, ni a mis compañeros nos gustaría estar, como digo, en un gobierno donde cualquier día te salta una imputación, donde cualquier día te salta una trama nueva y donde cualquier día, pues bueno, te encuentras en una situación que es muy complicada de explicar. Pues nosotros cuando entremos en un gobierno entraremos como hacemos siempre, de forma leal. O sea, no vamos a ser un partido, a lo mejor como ha hecho Podemos en algunos sitios, donde se pasa el día amenazando o intenta forzar en todo momento. Nosotros cuando entremos un gobierno entendemos que es nuestro equipo y trabajaremos en equipo.
¿Hay quien piensa, de cualquier manera, que esta comisión de investigación que habéis puesto en marcha tiene mucho, una, de postureo y dos, de entretenimiento, en fin, y de pérdida de tiempo? ¿Por qué? Porque hay quien dice, hombre, ya está la acción de la justicia, que es la que tiene que decidir si ha habido un delito o no ha habido un delito, y las responsabilidades políticas, si hay que pedirlas, en su momento deberían pedirse una vez que se determine si ha habido delito o no. Todo lo demás es un brindis al sol.
No es un brindis al sol cuando estás ahí sentado y empiezas a preguntar por qué se toman decisiones y nadie es capaz de responderte. Cuando le preguntas, oiga, ¿usted por qué se gastó 100 y pico millones en la Ciudad de la Justicia? ¿O por qué se compró los derechos del Atlético de Madrid o del Getafe para transmitir 4 partidos? Y nadie sabe responderte. Ahí te das cuenta que las decisiones se tomaban de forma un poquito especial y en muchos momentos, digamos, que dependía de quién levantase el teléfono. Y cuando una comunidad como la Comunidad de Madrid ha trabajado así, y sobre todo teniendo en cuenta que muchísima gente que ahora mismo está sentada en los escaños del Parlamento de la Comunidad de Madrid estaba en aquella época y sigue ahora, hombre,
lo que pasa es, señor,
te hace dudar.
Que si llevamos hasta el límite este argumento que usted está exponiendo, tampoco se entiende que estén dando apoyo ocasional a la presidenta Cifuentes. Si tienen ustedes esta sospecha sobre cómo ha funcionado la Comunidad de Madrid, pues no se entiende tampoco por qué la apoyan.
Porque ganó y porque quiero que haya un gobierno en la Comunidad de Madrid. No me gustaría estar en un ciclo de no tener gobierno. Al final, nosotros llegamos a un acuerdo con ella sin entrar en el gobierno justamente por estas razones. O sea, podíamos habernos tirado al monte y haber dicho, pues no hay gobierno en la Comunidad de Madrid. O gobernamos con el señor Gabilondo y con Podemos. pero cuando pones todo en la balanza, pues decidimos que esta era la mejor opción.
¿Nos
duela o no nos duela?
Vinculado con lo que le pregunta Javier, se acaba de publicar el índice de transparencia internacional y España me parece que está en el puesto, no sé, 42. ¿Usted cree, muy vinculado parece a, precisamente a la corrupción política, no ya otro tipo de corrupción, sino al ejercicio del poder político y la corrupción que lleva? ¿Cree que España está en el sitio que sale o realmente está peor o estamos mejor? Usted que lo vive desde dentro. Porque el discurso me da la sensación de que igual estaríamos por debajo del 42 o todavía peor que el 42.
No me voy a arriesgar a apostar. Sí que es cierto que cuando hablas con la gente, lo primero que te dice es que ellos, obviamente, después de lo que se ha visto, tienen una sensación de que en este país la corrupción ha acampado a sus anchas. Y al final yo creo que en ese índice se ve. O sea, la gente tiene esa sensación de, por desgracia, que haber visto que la corrupción ocurría en todos sitios, en todos lugares, en todas las comunidades y en todos los municipios. Y ahora lo que nos toca es justamente hacer esa pedagogía y enseñar a la gente que no, que ha llegado una nueva clase política que no va a permitir que se haya hecho todo lo que se ha hecho. Porque, por desgracia, cuando tiramos un poco de la manta y tiramos un poco del hilo, pues nos hemos encontrado todo lo que nos hemos encontrado, desde altillos llenos de dinero a otras barbaridades.
Pero eso quiere decir, ahora, con esto que seguimos ya todo en directo, como el precio de la luz, si tuviéramos un indicador, un velocímetro de corrupción, ¿cree que está bajando ese velocímetro? ¿La presencia de esos nuevos partidos realmente le hace a usted pensar que estamos realmente mejorando en ese ámbito? Es decir, que estamos investigando el pasado, pero no tanto en tiempo presente, esos mecanismos permiten que esa velocidad de la corrupción, de avance de la corrupción, haya disminuido. ¿Tiene esa convicción también?
Ahí sí me voy a mojar, estoy absolutamente seguro. Yo creo que uno de los mayores problemas que ha tenido este país son las mayorías absolutas. O sea, cuando hay una mayoría absoluta, nadie controla. Y cuando nadie controla, pues puedes hacer lo que quieras.
Ciudadanos, y ahora abro el aspecto a nivel nacional, fue muy reacio en su día a poder formar gobierno con Podemos. Esto lo dijeron ustedes desde el principio, cuando existía esa posibilidad de que el Partido Socialista y Podemos unieran fuerzas y necesitasen a Ciudadanos. Ustedes dijeron que no iban a entrar en ese tipo de gobierno. Bueno, ahora todo el mundo sabe que en Podemos hay una especie de lucha interna entre iglesistas y errejonistas, y aparentemente, digamos, hay una fuerza que es la de Íñigo Errejón, que sería, digamos, más proclive, bueno, pues a hacer la política desde dentro de las instituciones, digamos que sería un Podemos un poco más formal y menos radicalizado que el de Pablo Iglesias. Yo no sé si ustedes se han planteado esto en algún momento en el partido, pero yo no sé si, dependiendo de cuál de las dos corrientes se impusiese dentro de Podemos, se replantearían ustedes una posible, en fin, amistad, digamos, política con Podemos, o no, o está descartado, sea como sea, porque la de lo que parten las dos corrientes es de una idea común, que es, digamos, es el germen de Podemos, ¿no?
Yo tengo que reconocer, cuando ante las instituciones, yo tenía muchísimas ganas de conocer a la gente de Podemos. A lo mejor por edad, somos un poco de la misma quinta, sí, casi todos. Y fue una gran decepción para mí ver las formas en general y también la forma de trabajar en particular. Yo creo que gane Íñigo, que gane Pablo, da un poco igual. Nosotros hemos venido a hacer, como he dicho antes, una política mucho más concreta, mucho más más cercana, más seria, más de ayudar los problemas del día a día de la gente. Yo creo que ellos no están en eso. O sea, a mí me preguntabais antes si soy liberal, es progresista. Yo, claro, muchas veces me pregunto, ¿y Podemos qué es? Porque, claro, depende a quién le preguntes, te va a decir, pues yo soy anticapitalista, socialdemócrata, nórdico. Nadie sabe, ¿no?, qué día le va a tocar. Por eso digo que es muy difícil llegar a un acuerdo con alguien que ni ellos mismos saben lo que quieren.
Bueno, esa lucha de poder que vamos a ver seguramente en Vista Alegre 2 dentro de un par de fines de semana ya ha tenido lugar en Madrid. Y de hecho ha habido un cambio en la Asamblea de Madrid de portavoz. José Manuel López estuvo con nosotros, por cierto, la semana pasada, y han sido sustituido, digamos, por alguien más afín a la corriente de Pablo Iglesias, por Lorena Ruth Huerta. ¿Se ha notado mucho el cambio en la Asamblea?
No. Me gustaría decir que sí, pero no, la verdad, tampoco hemos tenido ningún pleno y no hemos podido ver un poco ese cambio. Al final, el trabajo que hacen, pues bueno, es el mismo, quitando una cara, quitando otra, pero no hay un cambio ni de formas ni de ideas, porque no están a eso. Ellos ahora mismo yo creo que están en su lucha personal por ver quién se queda con la casa principal.
No ha habido esa lucha en Ciudadanos, y llama mucho la atención, porque es verdad que en estos momentos tenemos a todos los partidos mirándose su propio ombligo después de un año de, en fin, decidir qué hacíamos con la política nacional. Bueno, pues ahora les toca a cada uno de ustedes ordenar sus casas. Y es verdad que tenemos un partido, que es el Partido Popular, que es un rollo en ese sentido, porque es que, como están gobernando, pues está todo el mundo... Esto es la paz romana, o sea, no hay nadie se pega. No, hay unos que proponen unas cosas, otros que proponen otras, pero a la hora de la verdad, cuando uno gobierna, aunque sea en minoría, pues las cosas van mucho más tranquilas que cuando uno está en la oposición. Tenemos, por otro lado, a Ciudadanos, que están muy tranquilitos porque lo que es Podemos y el Partido Socialista están como están, que es lo lógico cuando no se gobierna, ¿eh? O sea, por eso digo que llama mucho la atención que en Ciudadanos no haya esas luchas de poder internas en estos momentos, más allá de este candidato que tenían ustedes, que era de aquí, de las Rozas, que quería acabar con el Estado y quería acabar, vamos, con el clero, quería acabar con el mundo mundial directamente, ¿no? Que no parecía realmente un miembro de Ciudadanos, pero en fin, ahí está.
Nosotros dejamos entrar a todo el mundo con distintas ideologías. Mm. Después, bueno, cada uno se va amoldando como puede. Sí que es cierto que nosotros, bueno, somos, a mí me lo dicen a veces, sois un partido muy aburrido.
Pues sí.
Todo el mundo está metiéndose entre ellos en Twitter, poniendo enmiendas, luchando contra sus presidentes.
Hombre,
dais esa chicha.
Seamos,
¿no?,
justo, señor Zafra, ha habido también las suyas, ¿eh? Quiero decir, hay quien ha acusado a Albert Rivera de estar medio amañando las cosas, de ser un tirano. Estas cosas pasan dentro de los partidos, ¿no?
Sí, no, es lógico. Uh-huh. Muchas veces cuando ganas por tanta mayoría te acusan de hacer trampas, pero es que la realidad es la que es, ¿no? Yo creo que nosotros somos muy transparentes a la hora de trabajar y yo creo que justamente eso es lo que ha conseguido que no tengamos esos problemas que tienen otros partidos.
Le voy a poner la tesitura de elegir a quién le gusta más, si mamá o papá. La pregunta es la siguiente. Los liberales tienen como axioma la separación de poderes como uno de los elementos que garantiza fundamentalmente el ejercicio del poder. Ustedes que están próximos, no en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y tienen una buena representación en el ayuntamiento también, ¿dónde se produce más esa separación de poderes? ¿Podemos tener más garantía de la separación de poderes y, por lo tanto, contrapesos en el caso de la Comunidad de Madrid o en el caso del ayuntamiento? ¿Quién respeta más esa separación de poderes, en su criterio?
Yo creo que la Comunidad de Madrid. Creo que la Comunidad de Madrid. Le cuesta en algunos momentos, no nos vamos a engañar, pero yo creo que la Comunidad de Madrid. Sobre todo porque el Ayuntamiento de Madrid está en este momento gobernado por muchas corrientes. No estamos hablando solamente de Ahora Madrid, estamos hablando dentro de Ahora Madrid hay varias corrientes, además hay que sumar al PSOE, que no sabe si está en gobierno o no, porque además cuando les preguntas a ellos, oye, pero vosotros estáis en la misma situación que nosotros en el Ayuntamiento de Madrid. No, es totalmente distinta. Pues entonces es peor, porque al menos nosotros nos sentamos y tenemos un acuerdo de investidura que vamos todos los meses viendo cómo se va cumpliendo. Ellos directamente firmaron un papel en blanco de lo que quieras menos Esperanza Aguirre. Y eso conlleva que al final pues te pasa factura.
Uh-huh. Yo casi me veo obligada a hacer la pregunta, porque justo antes de llegar... estábamos hablando de Trump y yo decía, digo, es la primera vez en mi vida que me alegro, digo, que me entristezco porque un político cumple con su programa electoral. Y te acabo de escuchar diciendo, a mí no me gusta que decir lo que no se puede hacer, hay que decir la verdad y lo que se va a hacer y que se cumpla lo que se ha prometido. Antes te hice una pregunta y me dijiste, bueno, con excepciones, ¿no? Lo de la lista más votada dice, con excepciones. Y en este caso con Trump... ¿Debe cumplir su programa? ¿Es un acto de honestidad? ¿Es una enajenación mental transitoria o no? No sé, pero más o menos, ¿cómo es el fenómeno? Alguien que proclama, hay que cumplir el programa electoral, como yo hacía hasta que vi a Trump.
Claro, o sea, yo comprendo a Trump y, por desgracia, estoy totalmente...
Espero que no lo comprenda mucho.
En desacuerdo.
No, lo comprendo porque es un personaje en Estados Unidos. Ajá. Es un personaje que lleva años y que todo el mundo conoce en Estados Unidos y que todo el mundo sabe cómo es. O sea, si la duda es cómo ha llegado hasta allí. ¿Cómo ha llegado hasta allí? Pues sí, estaba cumpliendo todo lo que dijo que iba a hacer, pero es que lo raro es que, diciendo todo lo que ha dicho durante la campaña, es que le han votado. Es que le han votado la mitad. Es complicado, o sea, esa es la parte que yo creo que decíamos de tener
¿Y debe cumplirlo?
Yo espero que no. Yo
espero que por una vez el liberalismo.
Espero por una vez que se comporte como un político al uso y no cumpla lo que ha dicho.
Por último, César, hablaremos después, por supuesto, con vosotros, después de esa asamblea que tenéis, que estáis en vísperas, donde se va a decidir un poco la estrategia del partido. ¿Qué hay que decidir? Quiero decir, ¿hay dudas hasta de por dónde ir la estrategia? ¿Hay que dar un cierto viraje más allá de este planteamiento de entrar a formar o no parte de los gobiernos a los que estáis apoyando? ¿Cuál es la duda que se plantea en estos momentos en Ciudadano para tener que hacer una asamblea donde se defina esa estrategia?
Más que duda es, un posicionamiento estratégico. Si entrar en los gobiernos o no, en coalición o no, cómo, a lo mejor, qué puntos queremos reforzar. No es lo mismo pedir la Consejería de Educación que pedir la Consejería de Infraestructuras. Uh-huh. Yo creo que nosotros tenemos que saber muy bien, cuando entremos en un gobierno, lo que queremos hacer y lo que podemos hacer. Sería absurdo, por nuestra parte, entrar en gobiernos simplemente por entrar, por decir, bueno, aquí tengo dos consejeros, tres consejeros o tengo cuatro concejales. No, tenemos que tener muy claro que cuando entremos en un gobierno es por una razón y porque queremos cambiar algo muy concreto. Porque al final lo que nos va a tocar es gobernar tanto con Partido Socialista como con Partido Popular, y eso requiere que seamos muy conscientes de los peligros que eso conlleva, ¿no? Uh-huh. Y para ser conscientes de esos peligros tenemos que tener una hoja estratégica.
Más allá de eso, ¿hay algo más que vayáis a debatir en Ciudadanos que tenga que ver, digamos, con la parte mollar de vuestra ideología o no?
Vamos a debatir todo lo que tengamos que debatir. Yo creo que hay muchas enmiendas que han llegado hasta el Congreso y ahí tendremos que debatir y ver, esa parte ideológica, que yo creo que es la duda que tiene, la gran duda que tiene la gente, si vamos a dejar socialdemócrata, si vamos a poner progresista, pues ahí lo vamos a debatir y vamos a ver hasta dónde, por dónde salimos.
A mí me gustó mucho la definición que dio Ignacio Aguado la última vez que estuvo aquí, que dijo, es un partido de centro liberal progresista, que esto es como cuando los hombres del tiempo te dicen, hay cielos despejados con probabilidad de chubascos y seguramente nubosidad en algunas zonas, que dice, bueno, caiga lo que caiga, va a acertar, ¿no?
Yo es que, claro, llevo tantos años aquí explicando justamente lo de liberal progresista que ya comprendo que a veces se toma casi a guasa. Pero es que es cierto, a mí yo me metí en Ciudadanos porque cuando te gusta la política y dices, venga, tengo que elegir, y te encuentras con un partido como el PP, que es un partido conservador, liberal, cuando ellos...
Nada liberal.
No nos engañemos. Lo ponen en el ideario, pero yo siempre se lo digo, liberales no sois. Y te encuentras con el Partido Socialista, pues al final ves algo como Ciudadanos, dices, oye, pues coge lo mejor de los dos lados. O sea, yo soy progresista, no me considero conservador y jamás me podré considerar conservador. Y es lo que quiero para mi partido, un partido que sea liberal, que crea en un Estado libre y con la mínima estructura posible, con pocos impuestos, pero que a la vez sea progresista, que no sea conservador.
César Zafra, yo me alegro mucho de la llegada de nuevos partidos políticos a nuestro panorama político, entre otras cosas porque cada vez habláis los políticos más claro y se os entiende muchísimo mejor.
Me alegro.
Lo cual siempre es un gusto para los periodistas, que no tenemos que estar todo el día interpretándolo y traduciendo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hablaremos de Ciudadanos después de la celebración de esa asamblea. ¿De acuerdo?
Encantado de estar aquí.